Y estaba leyendo esta carta de Hebreos. Y la verdad es que parece que se escribió para nosotros en este tiempo. Porque cuando leo esta carta me doy cuenta que fue escrita a los hermanos que estaban pasando por un momento de conflicto, de debilidad espiritual. Y estaban pasando por situaciones, por causa de su fe, estaban siendo perseguidos, maltratados. Estaban sufriendo por su fe, estaban sufriendo. Entonces el apóstol escribe esta carta para enfocarlos, para decirle, piensen en esto, miren. Y entonces él comienza a hablar de la fe, de la clase de fe que tenemos, que es una fe preciosa, es una fe que vale la pena creerla y seguirla hasta morir por ella. Eso es lo que él está diciéndonos, vale la pena. Mire la fe que tenemos. Hay que seguir. Si hay que morir, hay que morir. No, 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 no. Sigue adelante. Ese es lo que al final quiere lograr el apóstol. Seguir adelante. Así que yo pienso que es tan importante para el tiempo en que estamos viviendo, porque en verdad a Dios no le pone tanta, ¿cómo digo? Tanto estudio, no habla tanto sobre nuestras situaciones, nuestros problemas y que pasamos. En verdad, Dios está más preocupado no por nuestra condición física, sino por nuestra condición espiritual. Y yo siento que los cristianos en este tiempo, ellos estaban siendo afectados espiritualmente por todas las cosas que estaban pasando. Y a Dios le interesa este punto. Y Dios se preocupa por nosotros cuando estamos en esa situación o en esa condición. Yo siento que el problema actual no es si nos vamos a contagiar o si vamos a tener una fiebre o así si nos vamos a morir. No, no tenemos miedo a la muerte, no sé usted, pero estar con Cristo es muchísimo mejor, no creo. Y si Dios cree que ya, si Dios piensa que ya yo cumplí mi tiempo aquí, pues me va a llevar. No importa si tengo 10 dosis puestas, Él me va a llevar. Pues si Él piensa que ya cumplí, bueno, gloria a Dios, me voy contento. Dijo, así pensaba el apóstol Pablo, ¿no? Él dijo, pero quedarme en la carne es mejor por causa de vosotros. Pero estar con Cristo es muchísimo mejor. Así que él tenía un concepto sobre la vida, que la vida está para servir a Dios, para ser útil en la obra de Dios. Y si ya no somos útiles, según los planes de Dios, entonces él nos va a llevar. Esa es su mentalidad sobre la vida, ¿no? Y creo que eso es lo que Dios quiere que creamos, que nuestro valor de estar aquí no es solo de venir a la iglesia, sino de ser útil a la obra, de servir al Señor, de ser una bendición para otros, de ayudar a otros en su fe, en su crecimiento espiritual, servir a Dios, confiar en Él, ser testimonio, perseverar, ser constante, etc. Esta es la razón de nuestra vida aquí. Pero para el mundo es trabajar, hacer dinero, vivir bien, tener todo lo que le hace más fácil su vida. No quieren sufrir, no quieren hacer un sacrificio. Todo quiere ser cómodo y fácil, pero esa no es la vida cristiana. Aunque no estoy diciendo que no debemos anhelar esas cosas, pero no debe ser el objetivo de nosotros. Sí, es bueno tener todo eso, pero no al costo de que vamos a sacrificar nuestra espiritualidad. Entonces, porque somos seres humanos, estamos aquí, tenemos necesidades que hay que cumplir, hay que cubrir, etc. Pero Dios no ha prometido que Él va a suplirnos. Buscar primeramente el reino de Dios. Yo le voy a dar todas las demás cosas. Todas las demás cosas serán añadidas, dice el Señor. Así que el Señor nos está diciendo que debemos buscar lo primero. Lo primero es el reino de Dios. Es un término que no usamos mucho. El término el reino de Dios significa vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ser cristiano en un mundo no cristiano. Debemos vivir como personas de otro reino, el reino de Dios que tiene sus propias leyes, tiene sus propias normas, y debemos vivir en ese reino así como el Señor nos enseña. Ya no somos ciudadanos de este mundo en el sentido que no nos sometemos a las costumbres y las reglas, los principios de la tierra, que son, que en la mayoría, en su mayoría, son contrarias al reino de Dios. Y hasta el Señor nos ha regulado hasta nuestra razón de trabajar. ¿Por qué trabajamos? Trabajamos para operar, colaborar en la obra de Dios. O sea, en otros términos, trabajamos para poder suplir las necesidades de la obra, no solo para suplir las nuestras, como el mundo así lo piensa. Y por eso el mundo acumula y compra, gasta, porque ese es el concepto del trabajo. Y el Señor nos enseñó que no es así, que debemos suplir nuestras necesidades, pero también debemos suplir necesidades de la obra de Dios. Y Él va más allá. El Señor también nos enseña que el trabajo debe ser para suplir necesidades de los que están pasando por necesidades. Así que cuando nosotros tenemos la bendición de tener un trabajo para suplir nuestra necesidad, suplir la necesidad de la obra de Dios, también debemos fijarnos en los hermanos que están pasando por una crisis económica o una crisis de trabajo, y nosotros que tenemos trabajo debemos suplir las necesidades de ellos, porque esa es parte de nuestros principios cristianos. Entonces, trabajamos para ayudar. Entonces, no solamente para ayudarnos, sino para ayudar. Todo esto es parte de nuestra fe, de nuestros principios de vida. Y eso es lo que tenemos que practicar. Y esto es como contrario a lo que el mundo hace. Pero bueno, reiterando que esta carta fue escrita en el momento de mucha lucha. Y lo que había pasado es que algunos ya estaban sintiendo la carga de toda esta crisis en su vida, de todo este sufrimiento que estaban padeciendo, y estaban desanimándose y se estaban alejando del Señor. Y yo no sé, siento como que estamos ahí nosotros también, que toda esta crisis nos ha afectado, no al nivel de la gente del mundo, porque todos estamos afectados al mismo nivel, ¿no? Todos estamos afectados al mismo nivel. Cristianos y no cristianos hemos quedado sin trabajo, cristianos y no cristianos nos hemos enfermado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a nosotros nos ha afectado a otro nivel que no ha afectado a la gente del mundo, pues sencillamente porque no son cristianos. Pero a nosotros esto nos ha afectado nuestra fe, nuestra fidelidad a Dios. Y hay tanto temor en el pueblo de Dios que aún le hemos puesto tanta atención a este asunto que hemos descuidado nuestra fe. Hemos descuidado nuestra perseverancia. Y eso es lo que trata este libro. Ahora, al comienzo, cuando ellos se convirtieron a la fe en el Señor, bueno, parece que ellos, como a todos nos pasa, ¿no? Bueno, a mí me pasó, creo que a usted también. A todos nos pasa, bueno, todo era magnífico, todo era bonito, todo estaba bien, nos gustaba venir a los cultos, oír las predicaciones, cantar, alabar al Señor, tener compañerismo entre nosotros, era maravilloso. No teníamos prisa de salir del culto, queríamos quedarnos teniendo relación con nuestros hermanos, pensamos en, oramos por nuestros hermanos, etc. Parece que así era con ellos también. Y estuvieron, no es que no estaban sufriendo, pero a pesar de esos sufrimientos que estaban pasando, estaban contentos. Fíjense, por poner un testimonio aquí en la Escritura. Dice, versículo 32 del verso 10 en Hebreos. Hebreos 10, 32. De pronto, si el hermano lo puede poner allá para que andemos más rápido. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Así que dijo que una vez que se convirtieron a la fe en Cristo, comenzaron a venir problemas. Él habla de combate de sufrimientos. O sea, tenían luchas por causa de haber abrazado esta nueva fe. Ahora dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo. Y, o sea que todo el mundo podía ver el sufrimiento de los cristianos. No era algo oculto, era algo público. Los cristianos estaban sufriendo por su fe. No era nada que se hacía a escondida. Todo el mundo estaba viendo lo que estaba sucediendo con ellos. Y luego dice en el verso 33 de la mitad, y por otra parte, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste. Y note esto que viene. Y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. ¿Cómo era la actitud de ellos cuando sufrieron el despojo de sus bienes? Cuando sus familiares los botaron de la casa, porque ahora ya no eran de la misma fe, y te rechazaron, y algunos los botaron, y le dijeron, lárguese de aquí, váyase, usted está muerto para nosotros. Allá que los hermanos de su iglesia le ayuden. ¿Ah? Usted ya usted no tiene nada que ver, usted está sepultado. Ya usted no tiene herencia aquí. ¿Y cómo reaccionaron los hermanos? Con gozo. No, yo no, por culpa de haber sido cristiano. Me botaron del trabajo por ser cristiano. Por ser cristiano perdí a mis amigos. Me quitaron el habla la gente de mi calle. Ya no quieren saber de mí. Ellos con gozo lo sufrieron. Con gozo. Pero poco a poco la situación fue cambiando. Porque después de eso, ya estaba muy desanimado. Por eso, él sigue exhortándonos. Dice que ellos habían sufrido con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esto es muy importante, porque ellos pensaron, bueno, no importa, eso es material, eso se pierde, eso es solo para la vida. Dios no tiene una gran recompensa en el cielo. Allá tenemos algo que nadie nos lo va a quitar. Nunca se nos va a perder. Ahí vamos a estar para siempre. Lo que nos viene es algo eterno, que no lo vamos a perder. Nadie me lo va a quitar. Entonces, ellos tenían gozos de esta esperanza. Por eso podían sufrir. Dicen, bueno, no importa. El Señor va a darnos algo mejor. Si perdí este empleo, Dios tiene otro. El asunto es lo que vamos a ver más adelante. Porque en el cristianismo, mire, es fácil sufrir cuando sabemos que solo vamos a estar 5 días en la casa, encerrado. Es fácil sufrir. Pero cuando este sufrimiento se va a quedar por mucho tiempo, como el caso de Job, esto sí es duro. Y es aquí donde entonces todo comienza a cambiar. Y la fe comienza a tambalear. Y comienza a debilitar nuestra fe en el Señor. Porque la fe es una carrera no de distancia. Es una carrera ¿cómo digo? Se me fue la palabra, es una carrera de persistencia. No es lo que estaba buscando, pero esa es la idea, ¿no? Es una carrera que se prueba con el tiempo, pues. ¿Ya? Entonces, la fe cristiana no es algo de un día, dos días, de un año. La carrera cristiana es una carrera de por vida. Nosotros no entramos al cristianismo para ser cristianos por un año, o 2 años, o mientras estoy joven, o mientras soy niño. Ya después que soy joven me aparto. Después que todo se me cambió y ya todo me va súper en la vida, me olvidé de mi fe. Eso no es el cristianismo. Y ahí era el problema, cuando ellos comenzaron a sentir la larga de estar sufriendo tanto por su fe. Y eso, entonces, ok, vamos por partes, porque estoy explicándole un poquito la estructura del libro. Entonces, ¿cómo fue el comienzo? Gozo, sufrieron con gozo, los corrieron de su casa, los corrieron de sus empleos, inclusive fueron exiliados, hasta perdieron su país, perdieron su nacionalidad, andaban huyendo, estaban perseguidos, habían perdido su patria. ¿Pero cómo estaban ellos? Con gozo. Pero, porque ya ellos estaban sintiendo el peso de la prueba con el tiempo, se fueron desanimando. Y por eso él escribe, miren lo que le escribe. No, versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Qué es esto? ¿No es una exhortación? Dice, no, no pierdan, hermanos, su confianza. No la pierdan. Hay recompensa por ser fiel. Hay recompensa. Dios va a premiar su fidelidad. No pierdan su confianza. No se desanimen. No se aparten. De eso está tratando. No se aparten. No apostaten de su fe. No dejen su fe. Porque, verso 36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Así que hay una promesa de recompensa. Y él dijo, la pueden perder. Si ustedes no perseveran hasta el fin, van a perder su recompensa. No está hablando de su salvación, rey. Aclaro, está hablando de la recompensa que Dios le tiene en el cielo. Dijo, no pierdan su confianza en el Señor, porque Dios va a recompensarla. Hay algo eterno que nos espera. No lo pierda, no pierda lo eterno, no lo pierda. No pierda lo que Dios te tiene guardado y que te va a dar. Dijo, no lo pierdas por tu impaciencia, por rendirte, por renunciar, por apartarte. Luego, versículo, hay un elemento de ánimo. Dice en el versículo 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. He dicho este versículo en los últimos cultos, ¿no? En las últimas predicaciones, he dicho este versículo varias veces. Dice el Señor, sigan adelante, persevera, permanece fiel, persiste, continúa, porque pronto viene el Señor. Esa es una razón de motivarnos. Pronto viene el Señor. Pronto viene la recompensa. Porque viene el Señor. Viene a recompensar. Así que no pierdan su fe, su confianza. Sigan adelante porque pronto viene el Señor. Y si retrocediere, dice el Señor, no me va a agradar. No me va a agradar. ¿Cuántos de nosotros, cuando el Señor llegue, nos va a decir, no me agradó lo que hiciste? No me agradó cómo tú te apartaste. No me agradó cómo tú te rendiste. No me agradó cómo tú dejaste de servirme. No me agradó. ¿Cuánto nosotros vamos a escuchar eso del Señor cuando Él venga? Eso es lo que dice aquí. Él no está agradado con nuestras decisiones de apartarnos, de ser infiel, de no perseverar. Él dice, no me agrada. Pero luego Él termina exhortando y dice, pero nosotros no somos. Oh, aquí debemos identificar nosotros. No somos de los que retroceden para perdición. No, no vamos a retroceder. No queremos perder la recompensa. No vamos a perder nuestra recompensa. No vamos a perder lo que nos ha costado tanto tiempo ganar. Y una vez más, hablando de la recompensa que se gana con fidelidad. Dijo el apóstol, nosotros no vamos a retroceder. No vamos a perder este premio. No, 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 no. No vamos a perder. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perder, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a ser fiel para mantenernos fieles al Señor, para agradar a Dios. Y dijo él, nosotros no retrocedemos. Está la idea que hay en la mente del apóstol es esta. Todos estamos metidos en la carrera. Todos, todos. No hay ni uno de ustedes que está excluido de esa carrera. Todos somos cristianos. Todos somos creyentes. Estamos metidos en esa carrera. Y la idea que está tratando de comunicarnos el apóstol es, mira, termina la carrera. Porque si no terminas, no te vas a ganar el premio. Porque esta no es una carrera del que llega primero. Es una carrera del que llega, del que termina, para recibir el reconocimiento. Así que no es que yo voy a ganar y otro va a perder, no. Aquí todos vamos a ganar, pero hay que terminar para no perder. Yo veo de había una vez en una de las Olimpiadas, había un atleta, un corredor, que es casi llegando a la meta, ya estaba en la última vuelta, sufrió un disloque en su músculo de la pierna. Le dio tanto dolor que se cayó y se estaba retorciendo el dolor. No aguantaba. Y él se levantó. Sirvió de nuevo. Y él intentó avanzar. Y estaba, pero el dolor era tan intenso que no le permitía seguir ni siquiera un paso. Y luego alguien entre el público bajó de las gradas, se saltó la barda y fue corriendo donde el atleta. Y lo apoyó en su hombro y siguió con él hasta que terminó la carrera. Era su padre que vino a ayudarle. Hermano, así es. Esta no es una carrera de quién llega primero. Es una carrera determinada. Tenemos que terminar. Esperemos que el Señor venga para que termine nuestras luchas que tenemos en la fe. Y para animarles. Y mire, hermano, yo voy a terminar esta enseñanza. Ni siquiera he comenzado lo que quiero decirles. Lo voy a dejar para el otro culto. Porque quiero que sepan de qué trata este libro. Pero para animarles, le tira todo un capítulo lleno de personas que sufrieron por su fe. Ahí está el capítulo 11. Nosotros le llamamos los héroes de la fe. Quizás más que héroes, son mártires. Mártires de la fe. Porque aunque entre ellos hubieron personas que hicieron grandes hazañas, pero todos sufrieron. Sufrieron por causa de su fe. Y hermanos, y los que sufren por lo que creen, se les llama mártires. Aquí está la lista de mártires. Y él les dice, ¿ustedes creen que son los únicos sufriendo? Eso es lo que está, realmente está retándoles, diciéndoles, ¿ustedes creen que son los únicos que sufren? Y comienza él a escribirle personaje por personaje de la historia de la fe. Y comienza a relatar a cada uno de ellos, a Abel, que murió por su fe, a Noé, que pudo sobrevivir por su fe y no murió con el resto de los impíos que no creyeron. Y así comienza él a nombrar a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a David, etc. Y comienza él a nombrar toda esta lista de hombres y mujeres a través de toda la historia de la fe, de la fe en Dios, como ellos, por causa de su fe, sufrieron el martirio, murieron por lo que creyeron. Perdieron mucho, perdieron popularidad, perdieron riqueza, perdieron bienes, perdieron un gran futuro por delante, pero por su fe lo hicieron. Ahí habla de Abraham, de aquel hombre que teniendo una nación, teniendo un hogar, una familia donde vivir, Dios le llama, le dice, Abraham, sal de aquí. Y él salió sin saber a dónde iba. Dejó a un lado todo lo que tenía, todo lo que había alcanzado por tantos años. Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó a salir. ¿Cuánto había logrado en 75 años? Se había establecido. Y Dios le dijo: sal, deja todo, deja tu tierra, deja tu familia, deja todo. Ven, sin saber a dónde el Señor lo llevaba, pero lo dejó todo por causa de su fe. Y habla de Moisés, que dice: mire, Moisés, siendo el hijo de la hija de Faraón, el príncipe de Egipto, el futuro faraón de Egipto, prefirió dejar todo lo que le representaba poder y riqueza y un gran futuro, y lo dejó todo, prefiriendo antes sufrir por causa de la fe en Dios que los tesoros de este mundo. Entonces, ¿qué le está diciendo el escritor? Miren a esos hombres, miren a esos que murieron por su fe. ¿Qué han sufrido ustedes? ¿Han muerto por su fe? Quizás perdieron su empleo. Quizás perdieron su casa. Pero ellos perdieron su vida. Ellos lo dejaron todo. Y no retrocedieron. Prefirieron renunciar. A dejar que renunciar a las cosas materiales que renunciar a su fe. Le costó. Y entonces él está diciéndole. Y quizás puedo decir hasta avergonzándoles. Diga, ¿quién de ustedes ha muerto por su fe? Porque eso es lo que dice en el capítulo 12. Dijo: ninguno de ustedes ha resistido hasta la sangre. Pero ellos sí. Ellos sí. Lee un poquito lo que pasó con algunos de ellos. Dice: Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Así que algunos, unas mujeres perdieron a sus hijos o sus esposos. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. Dijo, ellos podían tener la opción de no sufrir, de no morir, pero ellos no aceptaron. No aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, como sea, está hablando de su pobreza, ¿no? Que no tenían ropa para vestirse, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esto es el testimonio. Y entonces él está usando toda esta lista de mártires y héroes para avergonzarle y decirle: ¿qué les pasa a ustedes? ¿Ustedes creen que son los que están sufriendo de verdad? ¿Ustedes creen que han sufrido? Mire lo que ellos sufrieron por su fe. Pero hay algo más importante aún que él les va a decir. Más importante que todo lo que ha mencionado. Más importante que lo que hizo Abraham, que lo que hizo Moisés y lo que pasaron todas estas mujeres y estos hombres de fe. Hay algo más grande que él les quiere decir. Él le dijo: miren al Señor. Por eso aquel versículo que muchos de nosotros no sabemos de memoria, dice: puesto los ojos en Jesús. Y cuando le está diciendo eso, no es como, no lo está diciendo de una manera como muy sentimental, ¿no? Como muy melancólica. Pongan sus ojos en Jesús. Él no lo está diciendo de esa manera. Él lo está diciendo: miren lo que él sufrió y comparen con lo que ustedes están sufriendo. Vamos a hablar de eso la otra semana. Pero el punto es que él está diciéndole: sigan adelante, perseveren. Y como dice el texto, que ese va a ser el tema la otra semana, dice aquí, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué es lo que nos quiere decir? que sigamos corriendo la carrera, pero requiere de paciencia para seguir. Que el Señor nos ayude a continuar. Dios le bendiga.